La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
11 de la mañana, 10 minutos, tiempo de Fuerte al Medio, como todos los lunes de la historia de La Mar en Coche. Santi Marino, muy buenos días.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Yo invicto, ¿vos también?
Sí, pero hay invictos e invictos.
¿Qué quieres decir? ¿Que un empate de River no vale lo mismo que un empate de argentinos?
No, quiero decir que tercer empate de local, dos de los tres en el campeonato, la continuidad en la Copa Libertadores muy complicada, al menos, ir a jugar a una cancha de fútbol 5... Este jueves. La verdad es que hemos estado mejor, pero también hemos estado peor en River Plate.
Como La Mar en Coche no tiene columna deportiva, yo aprovecho estos 30 segundos iniciales para hacer un rebote deportivo del fin de semana con Santiago Marino, pero sí para pasar después a las temáticas que tienen que ver desde hace 10 años con esta columna. Y por supuesto, si hablamos de medios de comunicación, hay que hablar de Gerardo Sofovich y qué significó en el mapa de medios argentinos.
Exactamente, murió un señor televisor. No es el señor televisor de Flavia Palmiero en su programa de los 90. Tampoco es el señor televisor en tanto el único, pero efectivamente es uno de ellos, de los más relevantes, a partir de una serie de características que tiene el sistema televisivo, que me interesarían descular en los próximos minutos, y que tienen a Sofovich entonces como un agente particular, y hacia allí vamos. Esta columna trabaja sobre medios, propuso hasta una definición, los agentes corporativos de información, sobre política, sobre comunicación de modo integral. Tiene muchos desvíos, como bien decías, tiene desvíos hasta deportivos, no hay vez en que no mencionemos algo del fútbol, incluso tiene desvíos territoriales, a veces hasta salimos geográficamente desde Tres Lomas. Tiene desvíos un poco más institucionalizados hacia las políticas con minúscula, es decir, hacia el devenir cotidiano e informal del accionar político y público, y hacia otras áreas, pero no hacia la farándula. A pesar de lo cual, en tanto ayer murió Gerardo Sofovich, hoy vamos a hablar. Yo había escrito en los papeles, vamos a hablar de la muerte de Gerardo Sofovich, pero en realidad no vamos a hablar de la muerte ni de las causas, a pesar de que divulgamos la columna como algo así como la autopsia de Gerardo Sofovich. Porque en realidad hablar de Sofovich vivo y de su obra es hablar de políticas con mayúsculas, es decir, es hablar de lo que el Estado hizo con el sistema de medios, es hablar de los medios de comunicación en particular. Y no es hablar de la farándula necesariamente. Podemos incluir alguna liñita de la farándula, y hay un chiste con lo de liñita, solo para describir de qué hablamos cuando hablamos de Sofovich. Sofovich es uno de los apellidos de la televisión abierta, privada y comercial de la Argentina. Y lo planteo en términos de apellidos porque claramente no es el único parte, no es la única parte de esa familia que tuvo una incidencia muy relevante en la pantalla chica de la televisión argentina. Entonces, no es exclusivamente, o no era Gerardo Sofovich el elemento central, sino una parte importante, y durante muchos años de un tándem, junto con su hermano, más detrás de las cámaras y como libretista, pero es uno de los arietes de la televisión privada y comercial en la Argentina. Y aquí hay una punta por donde entraremos a la cuestión, porque cuando hablamos de televisión en Argentina, necesariamente tenemos que agregar la descripción de que hablamos casi siempre de televisión privada comercial. Y eso es un elemento interesante y atractivo que se vincula con las discusiones actuales sobre la ley audiovisual, a partir de la emergencia de algunas muy pocas organizaciones comunitarias, populares, alternativas que hacen televisión en general de baja potencia, vinculadas a territorios muy específicos. Pero claramente, como nosotros siempre referimos a la palabra sin apellido, la televisión en la Argentina, siempre que hablamos de la televisión, hablamos de televisión privada comercial. Y en ese mercado fundamental de la cultura popular de los últimos años de nuestro país, Sofovich es uno de los apellidos más relevantes. Esa televisión privada comercial, que hoy parece en decadencia, o en realidad, para no ser tan taxativos, que atraviesa una crisis bastante marcada desde hace algunos años a esta parte, y que nosotros desde el año pasado en Fuerte al Medio hemos empezado a analizar a partir de una serie de transformaciones tecnológicas en primer lugar, económicas, que vienen de la mano de los cambios tecnológicos, pero también socioculturales, es decir, que hacemos nosotros como televidentes cuando nos disponemos frente a los contenidos. Y tenemos algunos datos para sostener esta idea de esa crisis que atravesaría la televisión, por ejemplo, en datos que maneja la sociedad televisada argentina, casi como los resultados de los partidos del torneo de 30 de ayer, que son los datos de rating y lo que factura por publicidad el mercado televisivo argentino. Digo esto claramente pensando en las tapas de los diarios de este fin de semana, La Nación dando cuenta el sábado de la cantidad de dinero que costó el fútbol para todos durante el año 2014. Digo, de estos datos que la sociedad argentina televisada tiene, nos agarramos para decir que esa televisión privada comercial que atraviesa en decadencia acaba de perder a uno de sus elementos fundamentales. ¿Qué era Sofovich marca? ¿Qué era Sofovich productor? ¿Qué era Sofovich dentro del mercado de las industrias culturales, específicamente en la televisión o en la generación de contenido?
Algo más que el Shenga y la manzana.
Algo más, pero no, pero dos elementos que son bien atractivos, porque hizo televisivo lo no televisivo. Sí, o sea, sí. Dos tipos jugando al Shenga, hablando de la nada y con las uñas hechas para que salieran en primer plano, tuvieron mucho rating durante mucho tiempo. Lo cierto es que Sofovich, primero en tándem como su hermano y luego solo, fue productor y guionista para el cine en la década del 70 y del 80, dos momentos además muy importantes del cine como mercado. El cine nacional como mercado tiene las producciones de los Sofovich como gran parte de los convocantes a las salas en esos años, y allí hacen gran parte de su dinero. Son también grandes productores de teatro, fundamentalmente en un segmento, en un género específico del teatro, que es el teatro de revista, y también se mete en la televisión. En esa televisión, además, que no era la televisión multioferta o multipantalla, segmentada por gusto, sino que estamos hablando de una televisión de 4 o 5 canales de televisión, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando el cable emerge en tierra adentro para que fuera de pago lo que en la Ciudad de Buenos Aires era gratis, y sin que ofreciera 60 señales, sino 4 o 5, allí estaba Sofovich. Desarrollando además una primera idea de economía de escala, porque claramente había una circulación entre las figuras del teatro de revista que tenían una película exitosa y que luego se convertían en estrella de televisión, o podemos alterar el orden de este caso, pero siempre había un plantel que retroalimentaba este sector. Pero además de estas cuestiones, de ser un elemento central de la televisión privada comercial, con su pata y su origen en el cine y en el teatro, fue un funcionario público de lo peor de la televisión estatal de la historia de la Argentina. Y miren que si hay algo para criticar de las políticas de comunicación de nuestro país, es el modo en que los distintos gobiernos y regímenes políticos han gestionado la televisión pública.
¿Qué lo vuelve el peor funcionario de la televisión pública?
Bueno, entre otras cosas, que su gestión al frente de ATC durante el menemismo, que, como marcaremos más adelante, hizo disolver la sociedad ATC, Sociedad del Estado, por una deuda de 64 millones de dólares, crear una nueva sociedad que a los dos años debía otra vez 70 millones de dólares, además de los negociados que el propio Sofovich llevó adelante como interventor de la televisión pública. El fin de semana terminé de leer, en mi calidad de evaluador, me toca ser jurado de una tesis que analiza los medios comunitarios, una idea que sostenía que el gran problema del sistema de medios argentino es el par concentración y extranjerización de la propiedad. Yo acuerdo con estos dos rasgos claves del mercado de medios argentino, pero debo decir, deberé corregir como jurado, que esos elementos, la concentración de la propiedad y la extranjerización, son en realidad una causa de un rasgo anterior que tiene el mercado de medios en Argentina, sobre todo el mercado televisivo, que es que sea televisión privada comercial. Es decir, River juega mal, y por que juega mal, gana cada vez más salteado. La televisión argentina es concentrada y extranjerizada, pero porque primero es un negocio y en tanto su forma mercantil hace que tienda necesariamente a la concentración. Desde que la televisión argentina es tal, es televisión privada y comercial. La concentración entonces es un efecto, y en ese mercado es en el que Sofovich fue uno de los actores más potentes. La televisión argentina nació en 1951 a partir de una iniciativa del peronismo, en un estado de fuerte impronta e intervención en distintos aspectos. Hay televisión privada desde el año 58, en realidad hay televisión privada desde el año 60, cuando los licenciatarios de Canal 9, Canal 11 y Canal 13 pudieron acordar con inversionistas estadounidenses el desarrollo de sus emisoras para poder empezar a emitir usando las licencias que habían recibido en el año 58. En la época de los zares de la televisión argentina, es decir, cuando esos canales, el 9, el 11 y el 13, a mediados de los 60 y los 70, en ese momento en que Sofovich se convierte en el gran empresario del cine nacional, se desarrolla esa época de los Ares, cuando Romay se queda con Canal 9, cuando Héctor Ricardo García queda con Canal 11 y cuando Hugo Armestre queda con Canal 13, comienza su desarrollo. Y en esa instancia es donde comienza la impronta de las producciones de Sofovich, que entonces lo vuelven un apellido central dentro del mercado televisivo argentino. En el regreso de la televisión privada, porque no nos olvidemos que desde mediados de los 70 y hasta fines de los 80 la televisión estuvo en manos del Estado Nacional, ese Estado Nacional que en gran parte de esos años fue el Estado genocida y torturador, que negoció con actores privados como Sofovich la emisión de sus producciones, para nada críticas del proceso que así se llevaba adelante, Sofovich queda afuera de la posibilidad de ser uno de los dueños de la televisión. Cuando en el 89 Menem privatiza Canal 11 y se lo otorga a Telefe, y Canal 13 y se lo otorga al Grupo Clarín, Sofovich era uno de los oferentes que queda fuera del mercado televisivo como dueño, pero solo durante un año y medio, porque en el año 91 Menem lo designa interventor de ATC, Argentina Televisora Color, en ese momento. Y afirmamos esta idea de que fue uno de los peores funcionarios de la televisión pública en nuestro país por tres elementos concretos. En primer lugar, uno más simbólico, si se quiere. Ni bien asumió, cambió el eslogan de ATC jugando con las letras de esta sigla y planteó que ATC era Ahora También Competimos, convirtiendo en un canal privado comercial, convirtiendo a la televisión pública en un canal privado comercial. En segundo lugar, Sofovich, como interventor de ese canal, que había convertido en privado y comercial, negociaba con el dueño de la productora, que generaba los contenidos que él mismo conducía, el precio que el Estado Nacional le pagaba para emitir esos mismos programas.
Negoción.
Era una reunión con dos sillas y un solo tipo sentado de los dos lados del mostrador. Eso es lo que generó esa deuda que planteábamos hace algunos minutos, que demandó la necesidad de disolver ATC Sociedad del Estado, transformarlo en ATC Sociedad Anónima, a los dos años volver a deber ese mismo monto, y que hizo que, por ejemplo, Sofovich durante un tiempo atravesara un juicio por incumplimiento de sus deberes de funcionario público, cuestión que se resolvió tarde y mal, sin que sea juzgado, sin que se haya encontrado culpable efectivamente el propio Sofovich, a pesar de los desfalcos demostrados que hicieron que también, en términos simbólicos, nunca más pudiera ingresar al edificio de ATC, aquel que había convertido en ese canal privado.
En el medio de todo esto, además, el zoológico.
Además fue, en el mismo momento, el licenciatario del zoológico, en una muestra que el sistema de medios es un negocio en sí mismo y en otro momento es un trampolín para otros negocios. Pensemos que es algo así como un anticipo de capitales nacionales de lo que haría el grupo CIE mexicano cuando viene, se compra radios y también se compra el zoológico de Buenos Aires. Más allá de su rol en la dictadura, produciendo films ciertamente acríticos del momento cuando no celebratorios, de su misoginia, de su homofobia, Sofovich es un actor central de la cultura popular de la Argentina, expresado en el desarrollo con lógica de mercado, es decir, comercial y masiva, de un producto fenomenal de los consumos culturales de la década del 70 y del 80, que son los productos televisivos, reinventado en los 90 con formas no televisivas como las que vos decías, que son el Jenga, o bien cortar una manzana al medio y transformar eso en uno de los concursos más atractivos de la televisión. Hay ahí un mérito también. No es solo el mercader que quiere usar la televisión y el espacio público para el negocio propio, sino la invención de una nueva tele que renovó la primera televisión, esa extranjerizada que nace en los 60 y que derivó tal vez en el tipo de televisión que hiciera Marcelo Tinelli como el gran mercado de los 90.
No es menor el símbolo, aparte de la competencia uno a uno en plenos 90, ¿no? Esto de jugar a la pulseada o de cortar la manzana uno contra otro y mano a mano.
Exactamente. Tal vez como el eslabón anterior al gran actor televisivo de los 90 y los 2000, que es Tinelli, uno de los elementos que tiene Sofovich en su historia es la capacidad de captar el gusto popular. En ese momento, tal vez el gusto por la competencia, tal vez también el gusto por las bellas mujeres codificadas, no es un terreno donde nos meteremos, para eso ha estado toda la discusión pública desde que se conoció la muerte. Pero lo cierto es que la historia reciente de la cultura popular y masiva de la Argentina tiene un guionista que acaba de morir. No es el único, pero tiene un guionista que acaba de morir, y ese guionista era Sofovich, alguien al que le fue muy, pero muy bien en términos económicos. Muerto Sofovich, nos queda su obra. Es una frase que, si estuviera en Twitter, incluiría el signo de pregunta final, como diciendo, esto es ensorna, esto es un chiste. Ya veremos si alguien vuelve a evaluar la producción cultural generada por este autor. Pero además nos queda un interrogante hacia el futuro, porque tal vez con Sofovich se haya muerto una parte de la televisión privada comercial de la Argentina, esa que está en crisis y en decadencia, y es saber si efectivamente en el futuro habrá un empresario que pueda aglutinar el conocimiento sobre los gustos populares y trasladarlos en un gran mercado, o si hay una posibilidad de disgregación entre varios creadores frente a una nueva forma de televisión sobre el cual su lógica todavía desconocemos. Tenemos algunas ideas, pero estamos pensando sobre cómo se va a desarrollar.
El cuerpo de Sofovich sobre la mesa de metal de un quirúrgico, Santiago Marino, en este lunes.